Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, como usted sabe muy bien, en este ciclo, en esta séptima temporada, han pasado y desfilado cantidad de escritores, músicos, artistas, actores. Hemos hecho conexión con muchos países del mundo en la pandemia. Siempre estamos buscando aquellos creadores que están tal vez en algún lugar y que uno no los conoce y necesita encontrarlos. Rodolfo Garabaño, que es un famoso compositor, que además es director de cine, que además escribe, bueno, un hombre muy importante dentro de la cultura nacional, está en línea. Buenas noches, Rodolfo, muchas gracias por atendernos.
Buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás vos y toda tu gente? Un saludo para toda tu gente.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo, un placer dialogar con vos. Bueno, sé que sos, porque estuve investigando un rato, ¿no? Sé que sos un afamado compositor. Creo que te han grabado más de 300 canciones, si no me equivoco.
Sí, uno con las, digamos, con las reproducciones de una misma canción grabada por muchos pierde control también de eso, ¿no?
Ajá.
Así que, no sé, calculo que unas 300, contando por supuesto las varias versiones de una obra. Así que en la mayoría de los géneros, ¿no?
¿Cuál es la más famosa de todas? Si hay una que es más famosa que las otras.
Bueno, si venimos de atrás para adelante, la que fue famosa, y no sé si lo sigue siendo, porque uno pierde el control también de hasta de eso. Es Dudo lo que pasa, que es lo que tiene él, que primero lo grabó Sofi en Puerto Rico y fue primer puesto. Lo grabaron varios por ahí, por esa zona, México también, María Medina. Y acá consagró a María Marta Serralima. Fue el tema de punta del lanzamiento María Marta Serralima en 1980. Posteriormente, bueno, he hecho algo de folclore que no... Hay una canción bastante interesante que siempre se toca. Se viene tocando hace muchos años en el Festival de Cosquín por los rundunes, que lo grabaron ellos y lo grabó otro conjunto que se llama Dará 4 y otro dúo uruguayo que no recuerdo el nombre, que hizo muy buena versión, se llama Vieja Estación de mi Pueblo. Fue el primer tema que habla de las estaciones abandonadas. Después hicieron otros. Después de este se hicieron dos o tres temas más sobre la misma temática. Y luego hubo una ola de música bailable, ligado al tropical, ligado a, qué sé yo, al cuarteto, y bueno, me transformaron dos temas al cuarteto, y bueno, vos vas a Córdoba y preguntás, ¿conocés el tema Romántica? Y te va a decir, cualquier persona que va por la calle va a decir que sí. Y consagró a Chévere, que son una banda fuerte de ahí de Córdoba, y después de Qué Color Es el Amor también, que lo adaptó la Mona Jiménez y después lo hizo Cachumba y luego lo que acá se llama cumbia, principalmente, yo digo, me grabaron la mayoría de ahí, ¿no? La mayoría, pero principalmente con Coli Arce y el Quinteto Imperial, hice muchos éxitos, muchos, es decir, alrededor de 10, que todavía, siendo que Coli Arce partió de este mundo en el año 2005, uno está, los escucha permanentemente. Uno anda por la calle y a veces digo, yo me los llevo por delante a los temas, no es que yo los voy a buscar. Estoy sentado en la esquina, ponele de un lugar que voy casi todos los días a tomar un café con dos amigos, pasa un auto y bueno, va tocando un tema de estos míos, pasa otro y bueno, y cuesta explicarle a la gente que no es de esta gente con la que me reúno, no es del ambiente, no saben bien cómo es el asunto de las canciones. Y cuesta a veces explicar. Digo, ahí voy yo. Y no entienden, un poco todo esto. Porque, bueno, son, ya te digo, son casi 10 temas que... Bueno, el primero es de 1986, todavía no dejó de grabarse. Se sigue tocando y se sigue grabando. Hasta lo escuché una versión en Chamamé el otro día. O sea, yo entro, ahora uno sabe de todo esto, porque existe YouTube, entonces uno se encuentra ahí. Fíjate, un detalle.
A ver.
En las canchas de fútbol, que las hinchadas le sacan la letra y le ponen la letra alusiva a su equipo, a mí me hacen 4 obras, o sea, tomaron 4. Creo que soy el único autor que tiene 4, porque Víctor Heredia tiene 2, después los Decadentes tienen 2, no me acuerdo quién más. Y bueno, a mí me hacen 4, con las letras alusivas a sus... Y algunas instrumentales con las trompetas, por ejemplo, las trompetas de la 12. Las trompetas de la 12 hacen... y han hecho una versión muy buena de un tema que me sorprendió, que acá está grabado, ¿no?, por Coli Arce y el Quinteto Imperial, y después lo grabó Damas Gratis junto con Vicentico. Y la 12 le hizo una letra, vas a saber quién la hizo, ¿no? Uh-huh. Una letra excelente, que llama un sentimiento inexplicable. Porque hay mucho profesionalismo en el que hizo esa letra. O sea, una letra que no se le va una sílaba. Está bien construida la poesía en sí. Con algunas groserías que dice, ¿no?, que son típicas de la cancha. pero bien construida, que es lo mejor que escuché, o sea, lo hizo la 12. Y el resto lo hacen, qué sé yo, hasta la Ferrer, Atlético de Tucumán, Deportivo Morón. Bueno, y también obviamente sale todo, creo, de San Lorenzo, ¿no? Porque ahí dicen que está, en San Lorenzo dice que donde mejor, más creatividad hay en este sentido. Mira, la mayoría de las cosas. Claro, ahora yo no lo escuché por la hinchada de San Lorenzo. Y te digo, 4 temas, que me parece que es un récord, que tengan 4 temas. No son de esos temas, digamos, exitosos como podría ser, porque son difíciles de cantar. Exitosos, digo, en el sentido que son muy, muy, muy cantados. Se cantan circunstancialmente. No es como... que ese es un tema de un amigo que se llama Jerico. Y se viene cantando hace... Creo que reemplazó a Sinceramente, que era un tema de Santos Lipesker. Sí, sí, señores. Yo soy ese... Era un tema que se llamaba Sinceramente.
Ajá.
De la década del 40. Y este tema de Jerico, bueno, lo cantan, bueno, lo tomó la política también. No estamos muy, muy distantes a que había un canto con eso, contra un político, ¿no?, de acá. Y bueno, y sin embargo, fíjate, el tema ese, que se llama Toca en Trompeta, firmado por Jerico y Horacio Malvechino.
Mira vos.
Malveta
le dicen, ¿no?
Malveta, sí, Malveta.
Malveta. Vos sabés qué curiosidad de lo que hablas vos, que a propósito, yo la primera canción que escuché, vos me dirás si es contemporánea a las tuyas, respecto al tema de los trenes, es una que grabó el dúo Salteño, que creo que, si no me equivoco, de Castilla en la letra, El Tren de Alemanía. Si no me equivoco. Claro, esa hablan de la... Alemanía es un pueblo de Salta que se queda sin tren, y Castilla le escribe la letra, a propósito de lo que le pasa al pueblo sin el tren, ¿no? Es un tema viejo.
Ah, no sé vos si te estás refiriendo a Vieja Estación de Mi Pueblo.
El tema se llama El Tren de Alemanía. Y lo grabó el dúo Salcheño, el del Chacho Chenique.
Y entonces puede ser que sea anterior al mío, ¿eh?
Sí, o contemporáneo. ¿Vos en qué época lo escribiste?
En el 74 salió.
No, me parece que este es posterior, Me parece que es posterior este. Me parece que es de los 80 y pico. Pero bueno, de cualquier manera, digo, qué bueno que la cultura popular argentina refleje las cuestiones tan vinculadas a los sentimientos de la gente, porque vos hablás de las hinchadas de fútbol, que es una representación ineludible, ¿no? Más allá de las cuestiones que se puedan decir de lo que es un espectáculo deportivo, bueno, forma parte de la cultura nacional y de muchos países. Y me imagino la sensación de estar en la cancha y sentir que, porque sé que ibas a la cancha vos,
No, pero yo no lo vivía eso.
¿No?
En la cancha nunca lo viví, porque se empezaron a hacer cuando yo dejé de ir a la cancha.
Tenés que volver entonces, Rodolfo, tenés que volver.
Sí, me enteré por YouTube, te das cuenta, como te dije.
Claro.
Están todos subidos a YouTube. Pero de pronto el de la Ferrer incluso tiene un montón de visitas, Deportivo La Ferrer, que no me acuerdo cuál de ellos es el tema. Y bueno, y ahí dentro, siguiendo con el rubro este, ahí me ha grabado muchos temas Pichilandi también. Pichilandi, en este momento claro. hay un tema que se llama La Piedrita en el Zapato, que tiene un doble mensaje tiene eso. Lo que pasa es que no voy a decir cuál es el otro mensaje. Le gusta a los chicos el tema, pero tiene doble mensaje.
Qué bueno. Bueno, estamos charlando con Rodolfo Garabaño sobre muchas cuestiones. Vamos a hablar de su faceta de director de cine, de autor de libros. Hacemos una pequeña pausa aquí en El País y los Escritores. Y en instantes continuamos precisamente hablando de cultura popular, de música, de arte, literatura. Usted, señor operador.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
en la noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la 97.9. Usted también nos puede sintonizar por las redes. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, una hermosa charla con Rodolfo Garbaño, un hombre, un compositor muy popular, un hombre que tiene un sentido social muy especial. Y hablábamos de cosas trascendentes en su trayectoria. Y fuera del micrófono hoy me decía, sí, porque yo grabé discos importantes como el de Boca, campeón del 76, ¿no? Una cosa así me contaste.
Sí, saqué dos discos en el 76, pero en realidad lo hice porque yo quería introducirme en el plantel. Quería vivirla de adentro. O sea, no solo de la tribuna, sino meterme adentro en un plantel, ser amigo de los jugadores. Bueno, y vino Pancho Sá a Boca, y digo, acá está, lo voy a producir a Pancho Sá. Bueno, me conecté, le propuse hacer un disco. Él no quería hacer un disco alusivo, quería porque cantaba en serio. Pero le digo, mira, vamos a hacer este en Polygram, y después vamos a intentar grabar un long play, que al final de cuentas no se dio. Y al mismo tiempo aproveché el envión y lo fui a ver a Ron Viciafrancis, a Radio Mitre, y saqué un disco en la RCA, ahí en coproducción con Lalo Franzen, y que es hincha de Boca también. Y bueno, y sacamos los goles de Radio Mitre, relatados por Daniel Adrián, con comentarios de Rombis y Francis. Los únicos sobres que salieron con la foto del equipo entero, porque, por ejemplo, Muñoz, que había salido en el sello Microfón, salió, pero con un color, qué sé yo, azul y amarillo. Después Veiga salió en Parnaso y también. O sea, yo de cara dura nomás que era, me hice responsable de la foto del plantel. Y como ya entraba en amistad, me hice muy amigo de Pancho y de varios jugadores, pero principalmente de Pancho. Bueno, salió, me hice responsable en los contratos, y bueno, nunca hubo problema. Una vez Ovide dijo algo.
Armando Ovide, lateral, sí, pero izquierdo.
Dejalo, no hagamos nada. Y un día estaba en la cola, estábamos cobrando en Sadai, que no tiene nada que ver con ser un productor, como en este caso, ¿no? Pero había un tipo atrás mío con el que nunca había hablado. Yo sabía quién era, pero nunca había hablado. Estaba diciendo, no, porque ahora voy a iniciar juicio, porque yo tengo un contrato firmado con Gatti, y me sacaron dos discos, esto que el otro, y me di vuelta. Y digo, bueno, me vas a tener que hacer juicio a mí. Y era Gentilini.
Mi querido amigo Juan Gamba.
Sí, me dice, no, pero entonces sos vos, no, ¿cómo voy a hacer juicio? No. Claro, porque él había firmado un contrato con Gatti y sacó un disco en Parnaso también era.
Claro, vamos a ubicar. Parnaso era un sello que pertenecía a Roger López. Y estaba Roger ahí sobre. López. Claro, estaba ahí La Mujer y Lupé, yo me acuerdo. Ahí estaba en Corrientes, a 20 metros de Riobamba estaba el. Que abajo hay una librería famosa ahora. Ahí sí, estaba Parnaso, sí. Records, que editaba grandísimos músicos.
Sí, sí, yo lo conocía a Roger López. Sí, bueno, Irupé se quedó con Pelo Records.
Claro, con Pelo Aprile.
Claro, ahora está ella a cargo de Pelo Records.
Claro, pero digo, qué épocas interesantes para ubicar, porque bueno, en realidad el trabajo de la época del autor, del compositor, del productor de radio, el productor de discos, era distinto. Existían las compañías y uno tenía que buscar el material, había una organización en cuanto a la difusión del material. Yo recuerdo que hacía toda la vuelta por las compañías de discos para retirar. Me iba a Music Hall, ahí en Uriburu, me iba a Philly Phonogram, y me daba toda la vuelta completa. Y bueno, obviamente que tengo muy buenos recuerdos de la época, y yo me acuerdo del disco de... Bueno, a Gamba lo conozco de toda la vida. De cuando tenía el Gamba Trío lo conozco, así que imagínate. Y sí, hace mucho a Gamba lo conozco. Y a propósito, los discos esos que vos hablás, sí, obviamente. Vos sabés que yo soy hincha de Boca, así que tengo el material. Pero bueno, eso es una etapa interesante en tu vida. Ahora, aparte de componer, en tu currículum dice algo muy importante. Yo sé que sos director de cine. Contame un poco de esa faceta.
Bueno, eso ya empezó en el año 2008.
Ajá.
Con la película El Letrista en el Festival de Cine con Vecinos de Saladillo. No es industrial todo el cine que hice. Hasta el día de hoy yo no hice una película industrial. Sino que está hecha, digamos, a pulmón con prácticamente presupuesto cero, salvo la postproducción, en donde hay que editar, donde hay que, bueno, editar el sonido, ponerle la música, y eso he tenido que pagar algo.
Uh-huh.
No me acuerdo cuánto. Y bueno, no es que no estoy en el cine industrial porque haya llevado un proyecto y me lo rebotaron o cosas por el estilo, sino porque no he logrado conformar un equipo de gente como para poder encarar esto. Toda película es una empresa.
Claro.
Por eso hay tanta gente, cuando termina uno ve tanta gente. Es una empresa, aunque sea una película de bajo costo. Y bueno, yo no he logrado formar esa empresa realmente. Hice igualmente, del 2008 a esta parte, hice 10 películas, que son dos largos de ficción, un mediometraje de ficción, dos largos documentales, uno con Vico Berti, a quien lo puse protagonista en una ficción también como actor.
Ajá.
Es el lanzamiento de un libro de él, y otro con Pepito Pérez. Y después cortometrajes, los otros cinco.
Famoso y cantante, bueno, Pepito Pérez. Yo creo que el productor era Rodríguez Luque en una época, ¿no? De Pepito Pérez.
Sí, sí, empezó ahí en Dijoque, la compañía de Dijoque era Rodríguez Luque, sí, sí.
Sí, sí, pero muy famoso fue Pepito Pérez, muy famoso.
Sí, vendía muchísimos discos. Y además llevaba gente a los bailes. Yo lo conocí siendo un chico, yo tendría 13 años, y él ya era una figura. Bueno, fíjate vos, qué curioso. Hablando de gente conocida, ¿no? En el año 81 él graba un disco para Interdix, que fue la continuidad de Parnaso,
sí, sí.
Estando Aprile. Con una canción mía que se llama ¿Qué puedo hacer? Esta canción yo la llevé entre tantas canciones, la llevé a Hollywood entre el 2002 y el 2003. Las dejé en una editorial y la terminaron incluyendo en una película que terminó siendo de las 5 películas más recaudadoras de la historia del cine mexicano, que se llama La misma luna.
Ah, mira vos.
En inglés le ponen Under the Same Moon. Y es una película que, fíjate lo bien que anduvo, supongo que debe seguir andando bien, porque ahora vi que la tiene Netflix, que recaudó en Estados Unidos $50 millones. Y el tema mío sale entero en la película. O sea, el leitmotiv es de Los Tigres del Norte. La música de Carlos Ilioto, la música instrumental incidental, que es un gran tipo con el que tengo una relación bastante buena. El tema central sería de Los Tigres del Norte, que aparecen en la película, incluso Los Tigres del Norte. Pero, paradójicamente, mi tema suena entero. Es el único tema que suena entero, del principio al fin. Y además, en las promociones hechas en inglés por los actores, Adrián Alonso, Eugenio Derbez, que es un tipo famosísimo en los Estados Unidos, y Kate del Castillo, esas promociones en inglés, que son 5 por Fox, hechas por Fox,
Kate abre Castillo, la actriz mexicana, decís vos.
Sí.
La que estuvo en relación con el Chapo.
Eso no lo sabía.
Claro, sí, famosa, hermosa mujer, sí, sí.
No lo sabía. Abre y cierra los interviews, esto en inglés, con la obra mía. O sea que da la impresión de que el leitmotiv es el mío. Aunque, ajá, de hecho, figura el de los Tigres del Norte. Así que es la única, digamos, canción que pude colocar por ahí. Yo no, es una zona que no estuve, estuve poco. Y hay que quedarse para poder colocar canciones. Y además estamos en una época difícil porque, como bien decías hace un rato, se acabó el disco. Que era, sí, diferente el mundo con un disco. Imagínate que el disco era algo concreto. Un empleado, por ejemplo, trabajaba todo el mes y escuchaba el disco por la radio de su ídolo o le gustaba el tema y decía, yo este me lo compro, cuando cobro me lo compro. Y lo primero que hacía es iba a la disquería, el rito ese de ir a la disquería, entrar, escuchar los parlantes que ponían para promocionar la música, la gente comprando los afiches, las tapas de los discos, el hecho de comprar y la etiqueta mismo del disco, la etiqueta mismo que uno la identificaba. Bueno, se perdió todo eso por el abstracto de internet. Y yo creo que el mercado, para mí el mercado está terminado. Hay un mercado, sí, pero un mercado, como te dije, abstracto. Y claro, para mí no le hace bien eso, no le hizo bien a la música, porque decayó el nivel de la música, de las canciones. Yo no digo que técnicamente no suenen mejor, pero no salen cantantes y grupos y ni se componen obras como en los tiempos que estaba el vinilo. El vinilo, digo, ¿eh? Porque ya en el CD, ya el CD era medio espectral el sonido.
Lo que pasa es que el CD tiene un sonido más chato, y el vinilo tiene un sonido más profundo, más real. Si vos escuchás en un amplificador importante, y te das cuenta de la diferencia. Ahora, mirá qué interesante, sí. Vos sabés que te quería acotar que Kate del Castillo tuvo una relación importantísima, y es más, hay una película que financió el Chapo Guzmán y hubo un encuentro que después tuvieron que dar vuelta el argumento de que por qué fue el encuentro, que fue Kate del Castillo con Sean Penn. Y sacaron una foto, están las fotos, está todo, ¿no? De Sean Penn, el Chapo Guzmán y Kate del Castillo. Después ella salió a decir que bueno, que no, que era una cuestión de que había ido, pero bueno, siempre se supo que fue amante del Chapo y del Castillo. Mirá vos qué historia, ¿no?
Qué bárbaro.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y en instantes quiero hablar del Indio Trujillo. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto, con mucho gusto.
Estamos con Rodolfo Garabaño, un autor impresionante, con mucha historia de vida. Fíjese usted que él cuenta con mucha sencillez, que hizo éxitos en Estados Unidos, en el cine, en la música. Un hombre muy valioso, un representante auténtico de la cultura nacional. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo en la séptima temporada este capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE. Usted. Cultura, la radio, noche de Buenos Aires, un día muy agradable para escuchar radio, para hablar de cultura, para hablar de música, para hablar de actores, y también para hablar de la esencia de este programa, que son los libros. Bueno, Rodolfo Garabaño, no solo que es director de cine, compositor, que sino además es autor de Indio Trujubi, un libro de próxima aparición. Bueno, contame cómo te inclinaste para a escribir un libro, a contar una historia. ¿Cuál fue la inspiración?
Bueno, mira, yo tuve un periodo de alejamiento, digamos, del ambiente musical. Alejamiento entre comillas, ¿no? Porque venía Pepito Pérez, por ejemplo, venía día por medio a verme. Vivía en Ituzaingó en ese momento, yo vivo a 45 kilómetros de Capital.
Ajá.
Que es donde se cocina todo. Y bueno, tuve un problema de salud y me puse a trabajar en mi madre y mis tíos tenían acá en Trujuy, en el centro de Trujuy, una pizzería y tenían un copetín al paso. Y me puse a trabajar en el copetín al paso. Y bueno, me fui mejorando y empecé a hacer cosas acá. En 6 meses fundé una biblioteca que se llamó, digo se llamó porque después la devastaron, cuando me fui, Ulrico Schmidl.
Oh.
¿Por qué? Porque yo era un apasionado de la historia de don, empezando por la punta de la madeja, don Pedro de Mendoza.
Claro.
El primer fundador de Buenos Aires. Y el primer cronista, historiador de acá fue Ulrico Schmidl.
Calle famosa. Entonces, de Mataderos.
¿Cómo? Sí. Así es, Mataderos y Mataderos.
Claro, Ulrico Schmidl, sí señor.
No sabía. Yo bueno, conozco el busto.
Conmigo no solo que usted me cuenta, sino que yo también aporto lo que conozco de la cultura popular.
Por supuesto, viste que el busto está, de Ulrico Schmidl, está a la derecha, sobre Paseo Colón, abajo, en el Parque Lezama.
Sí.
Ahí hay un busto.
Hay que ver si lo sacaron, ¿no? O está.
No, yo no creo que lo hayan sacado, ¿no? Porque está sacado, ¿por qué? ¿Por la gente que se lleva a bronce?
No, porque viste que trasladaron también el de Colón. Viste que hubo traslados, ¿no?
No, ese está.
Bueno, la calle Tiruro está entre Mataderos y llega hasta Liniers.
Mirá vos.
Sí, bueno, y entonces... Bueno.
Fundé esta biblioteca, me vinieron a verlo unos jubilados que querían fundar un centro jubilado, yo tenía 30 años en ese momento. Bueno, les di lugar y les traje gente, le armé una comisión, o sea, se fundó la biblioteca y el centro de jubilados de Trujuy al mismo tiempo, que todavía sigue. Después, más tarde, les conseguí el terreno en donde actualmente están, porque tenía buena relación con el intendente, Joyce. Bueno, me pidieron los bomberos que consiguiera ese terreno y le conseguí el terreno a los bomberos, quedaba un pedazo del terreno para poner otra cosa, se fundó el Centro de Comerciantes y Profesionales, que también fui fundador, y el Centro de Jubilados.
Ajá.
Eso lo hice en el lapso de 6 meses y me compenetré con Trujuy. Empecé a escribir notas sobre Trujuy en el diario Para Usted de Moreno, famoso diario que debe tener ya 50 años o más,
Ajá.
Quizá más de 50, de Álvarez Pendaz. Y empecé a escribir notas sobre Trujuy, poesía sobre Trujuy, porque este lugar era más conocido como Cruce a Castelar.
Sí, señor.
Y el nombre de Trujuy... Estaba ahí, viste, estaba, pero en el ostracismo.
Le hago una consulta, Rodolfo. Te hago una consulta. En ese camino que vos hablás, del cruce Castelar, ¿no? Allí un tramo más adelante estaba la casa donde vivió Rubén Darío, ¿cierto?
Sí.
Está la casa, está.
Sobre la avenida que ahora se llama Néstor Kirchner.
Ah, bien.
Y se llamaba Julio Argentino, no, el nombre no lo digo, el apellido.
Bueno. Sí, y bueno, ¿y eso? ¿Cómo arranca el libro? Porque me contás que fundaste la biblioteca.
Como empecé a escribir en el diario Para Usted y escribía notas de todo tipo de acá de Trujillo, menos policiales, de todo. Poesías, notas sobre la historia de los lugares, la historia de los clubes, la historia de la primer sociedad de fomento. Se me ocurrió escribir la historia del indio Trujuy, porque se decía que acá había habido un indio, que Arechavala, el fundador de acá de Trujuy, trajo ese nombre de Lincoln, donde tenía una estancia, porque había un cacique que se llamaba Trujuy ahí. Pero era toda una cosa que no estaba bien sustentada históricamente. Y me fui a verlo al hijo de Arechavala, porque Juan Francisco ya no había partido. Y me regala una especie de proyecto de libro, escrito así a máquina, en donde un tal Quintino Luperalio, que yo creo que era un seudónimo, él no me lo aclaró, hablaba de que había un cacique que se llamaba Calcú acá. Uh-huh. Bueno, leo esto y me inspiro. Y escribí El Indio Trujuy, en donde obviamente rescato la odisea de don Pedro de Mendoza, o sea, la historia verdadera, y la desmenuzo. Yo, de manera de ficción, desmenuzo lo que pasó con don Pedro Mendoza, el ataque de los indios a la fortaleza, porque no, Ulrico Schmidl no explica por qué los indios atacaron la fortaleza, por qué los querandíes, que eran buenos, que eran afables, de pronto atacaron e incendiaron la fortaleza varias veces. Y la Maldonado, famosa mujer, huyó de ahí, porque se estaba muriendo de hambre. Otra cosa extraña también, ubicados en Parque Lezama, donde estaba, no tengo ninguna duda hoy de que era ahí. Primero lo han fundado en La Boca, porque para mí entraron por la parte, el riachuelo era un delta.
Claro.
Con varios brazos. Un brazo iba por la calle, por la actual la actual calle Hipólito Yrigoyen. Otro por Humberto Primo. Había varios brazos. Y para el otro lado, por eso está eso de Isla Maciel, porque era un brazo del riachuelo. Y la parte central es el canal más hondo, que es el que quedó. Y yo me puse a estudiar bien y digo, acá, como está la anchura del riachuelo, han entrado por el Río de la Plata y han venido acá donde está la Vuelta de Rocha, es ahí.
Bien.
Es la parte más ancha. Y seguramente cuando uno baja de un barco y va a hacer las casas, ¿dónde la hace? La hace cerca de donde están los barcos, hace como un puerto. Y sin saber que es una zona inundable. Cuando ha habido alguna inundación ahí, han mirado la parte más alta. Y si uno mira desde La Boca hacia arriba, ¿cuál es la parte más alta? Que es Barrancosa, Parque Lezama. La lógica me indica eso y no tengo ninguna duda, aunque hay discusiones sobre eso.
Bueno, hay algunos que dicen que... ¿cómo sigue?
Bueno, y entonces escribí una ficción basada en esta historia, en donde hay mucha acción, mucha aventura, drama también, donde hay fundamentalmente la religiosidad.
Bien.
La religión católica, no puesta como un elemento de dominación, que así se fantaseó sobre esto en los últimos años. La leyenda negra famosa, ¿no?
Uh-huh.
Yo no creo en absoluto que los españoles hayan matado a los indios. Y lo prueba.
Sí.
Lo prueba el hecho de que de México hasta acá, la piel es una prueba de que no hubo ese genocidio, entre comillas, que acusa a la leyenda negra. ¿Cuál es la piel? La piel te está indicando que hubo un mestizaje entre el español vasco-arábigo indudablemente eran vascos arábigos, porque tenían apellidos vascos y por ahí, y cara de árabe por la invasión árabe. Después andaluces, como don Pedro Mendoza. Y se mestizaron con los indios, ¿no? Eso está, los hechos lo prueban. Donde parece que mataron a los indios verdaderamente es en la zona norte. En Estados Unidos sí, porque ahí no quedó nada.
Bueno, pero mira, está, por ejemplo, cuando trajeron los españoles, no los jesuitas, sino los españoles, trajeron caminando a los antiguos Quilmes, desde Tucumán hasta Quilmes, ¿no? Con un diezmaron totalmente a los diaguitas, y fue una a los indios Quilmes famosos, que Quilmes, para aquellos oyentes que nos están escuchando, se escribe antiguos Quilmes. Yo digo antiguos en realidad porque no creo que sean indios, por una cuestión de lógica. Se equivocaron porque pensaron haber llegado a la India y llegaron a América, entonces son antiguas etnias. Claro. Bueno, por eso yo digo antiguos Quilmes con K de kilo. Bueno, fenómeno. Y entonces arranca
el libro. Me salió esta obra. La publiqué.
Sí.
En el diario Para Usted.
Sí.
En 33 capítulos, no porque haga una alusión especial al número 33, sino porque salieron 33 capítulos. Y pasado el tiempo, la corregí, la internacionalicé, y un día que me fui a confesar a la iglesia de El Salvador,
sí,
me arrodillé y el confesor era Monseñor Laguna, cuando ya no era obispo de Morón.
Ajá.
Bueno, y entablé una amistad de confesión. Y un día le dije a un hombre que sabía mucho de cine, estaba actualizado, veía todas las películas, le gustaba mucho el tango, sabía muchísimo de tango.
Igual que el Papa.
Claro, y eran amigos, bueno.
Bergoglio también lo viejo.
Le digo a Monseñor Laguna, le digo, ¿usted no leería una obra mía? Sí, tráemela, me dice, una novela que escribí. La leyó en dos veces. Y después de eso me animé y le digo, bueno, y si le pido que me haga el prólogo, me hizo el prólogo. Me escribió un prólogo, se compró un grabador, porque ya no escribía máquina, ya tenía 80 años, para hacer
lo grabó. El prólogo.
Lo grabó al prólogo. Y se lo iba a dar a leer a otros dos obispos con los que se juntaba a mirar películas.
Ah, mira vos.
Que era Monseñor Casareto.
Sí.
Y Jorge Bergoglio. Pero ¿qué pasó? No alcanzó a darse esa situación porque a los 3-4 meses él se tenía que operar de una válvula y estaba muy asustado. Yo le decía, mire que yo he visto mucha gente que se operó de lo mismo y salió lo más bien. Tenía mucho miedo y bueno, y se quedó en la operación.
Así bueno, esperemos que realmente
el
próximo de tu libro signifique un aporte importante para la gente, para que te conozca como escritor. Te conoce mucho como compositor, como director de cine, pero yo celebro que estés escribiendo libros. Me imagino que seguramente tenés pensado escribir algún otro libro, Rodolfo.
Hay material suficiente. El tema es la voluntad, tener fuerza de voluntad. que es lo que se me ha debilitado bastante en esta época de pandemia.
Pero adelante que la pandemia, mira, te doy una buena noticia. El primero de abril en Italia se terminan todas las restricciones. Ni siquiera va a usar barbijo la gente. Así que venimos bien, quédate tranquilo que venimos bien y lentamente vamos a recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia.
Bueno, Dios quiera.
Sí, Dios quiera. Nunca mejor dicho, Dios quiera que en esta oportunidad, ¿eh?
Y que me dé fuerza de voluntad, me levante el ánimo también, como para poder, qué sé yo, no sé si voy a poder escribir muchos libros, pero hay mucho material. Imagínate con lo que uno caminó. Claro. Y con lo que uno observó, o sea, caminó y observó. Muchísimo material bibliográfico como para publicar. De hecho, publiqué en el diario, publiqué muchísimo.
Pero bueno, un libro es otra cosa, Rodolfo. Un libro es otra cosa y es importante que lo hagas. Así que bueno, mira, la verdad, ha sido un placer charlar y hacer este capítulo con vos del País y los Escritores, hablando de tu trayectoria. Te quiero agradecer la deferencia de atendernos y bueno, prestarte al diálogo. Te mando un gran abrazo, Rodolfo.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Edgardo, y le mando un gran saludo a tu audiencia. Y bien, espero que, bueno, que conozcan al Indio Trujillo, conozcan porque...
Lo vamos a difundir, bueno, quédate tranquilo.
Se van a poner muy bien si entran en ese universo. Así que te agradezco muchísimo el haber podido charlar por esta emisora de la SADE.
No, la Radio Cultura, el programa es de SADE.
Radio Cultura.
Claro, Radio Cultura, el programa de SADE. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Un grandísimo
abrazo. Gracias a vos, Eduardo. Chau, chau.
Bien, hasta aquí la nota con Rodolfo Garabaño. Bueno, realmente imperdible. Ya cuando salga el libro lo vamos a entrevistar y hablaremos exclusivamente del libro. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo especial en la séptima temporada del País y los Escritores. Usted.
The guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love. He can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. My find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town. Miles and miles away, searching for the songs to play.
Realmente qué linda noche, qué linda charla con Rodolfo Garabaño, hablando, un hombre de la cultura popular, un hombre que recorrió el mundo, que sus canciones son famosas, que fíjense ustedes qué curiosidad, se va a confesar, un hombre muy creyente, lo conoce a Monseñor Laguna y a propósito el libro, su libro de pronta aparición, un libro de Sudameris Libros, a propósito, tiene el prólogo de Monseñor Laguna, un hombre con un sentido social impresionante, ¿eh? Muy valioso fue en su época el obispo de Morón, Justo Laguna. Y Garabaño tiene todos los méritos de ser un hombre estudioso, observador, porque bueno, realmente aquel que escribe tiene el sentido de la observación dispuesto. Señores, como es habitual, nuestro operador, productor, mi gran amigo Juan Carlos Río Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río y la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted sabe que hace muchos años estoy en los medios. Mire, le cuento algo, este año cumplo 50 años en los medios. 50 años, toda una vida dedicada a los medios. Y estoy en cultura, en la radio, hace ahora 7 años, pero en los 90 estuve también en su época. Muchas gracias y hasta la próxima. But he never
seems to notice he's just got to find another place to play.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.